Nos vamos a los sonidos de la ciencia. Bartolo Luque, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Fernando Ballesteros, del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, elaboran este espacio cada 15 días para ustedes. Bartolo, buenos días.
Buenos días por la mañana.
Bueno, creo que hoy estás aquí gracias a IB3.
Eso es.
Que es la Radiotelevisión Pública Balear.
Porque estoy en Menorca.
Pues muchas gracias. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy?
Pues vamos a empezar la vuelta al cole con un pequeño experimento, si te parece.
Venga.
Bueno, pues Pepa y escuchantes, cierren los ojos durante un momento.
Sí.
Y recreen en su imaginación la cara de un científico.
Bien. ¿Mm?
Si usted es un científico argentino, no vale pensar en uno mismo, ¿eh? ¿Mm? Ahora, antes de que acabe la sección, llame o escriba al programa informándonos del nombre del científico que ha imaginado.
Ah, muy bien, pues eso está hecho. Nos llaman y nos dicen 932-651-444... o no es un día cualquiera, @rtve.es. Queremos saber cuál es la cara del científico que primero les aparece en la cabeza o les viene a la mente.
Eso es. Al final daremos resultados y tú ya lo tienes, ¿no, Pepa?
Voy hace rato, sí, ya lo tengo.
Bueno, seguimos. Se estima que el 90% de todos los científicos que han existido, que están de cuerpo presente en estos momentos, son aproximadamente unos 40 millones de cocos pensantes.
O sea que nunca tuvimos tanta ciencia y tecnología como ahora, ¿no?
Y nunca nuestras vidas dependieron tanto de ella. Sin embargo, recientemente leía que 8 de cada 10 españoles piensa que solamente los tomates transgénicos poseen genes.
¿Qué me dices? Sí. ¿Y entonces los tomates de siempre?
Pues mucha gente piensa que los tomates de las ensaladas y el del gazpacho de toda la vida pues no tienen genes.
¿Anda?
Eso es una auténtica barbaridad. Y a lo que voy. Si está claro que una sociedad informada es capaz de tomar mejores decisiones, pues con este bagaje científico, ¿cómo puede el ciudadano español formarse un criterio propio al respecto, por ejemplo, de los usos de la ingeniería genética?
Claro, lo tenemos muy mal, francamente, malamente, malamente. ¿Eh? Valga la redundancia del mente.
En una reciente encuesta de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos, podemos leer, por tomar solo dos ejemplos, que el 49% de los estadounidenses cree que nuestros ancestros convivieron con los dinosaurios. Y que el 51% no sabe que la Tierra tarda un año en completar una órbita alrededor del Sol.
No me lo creo.
Sí.
No me lo creo. ¿Se ha hecho una encuesta semejante en Europa?
Sí, y será radicalmente distinto, ¿no? Se supone que aquí, en la vieja Europa, pues somos mucho más cultos.
Sí.
Bueno, pues disponemos para certificarlo del Eurobarómetro, que nos dice que el 51% de los europeos piensa que los dinosaurios son contemporáneos de los humanos y el 49% ignora que la Tierra gira una vez al año alrededor del Sol.
Bueno, o sea, los mismos porcentajes penosos, ¿no?
Sí, pero cambiados. La conclusión de un periodista de prensa amarilla o futbolística, que no nos engañemos, en Europa son las autoridades académicas, sería que los europeos saben más astronomía que los estadounidenses y estos últimos saben más paleontología que los europeos.
Pero, a ver, yo me estoy preguntando de dónde saca el ciudadano medio la idea de que, por ejemplo, los dinosaurios convivieron con nosotros.
Pues creo que los periódicos, la radio, el cine y la televisión son cruciales en la deformación científica del ciudadano medio. Por ejemplo, es fácil encontrar una respuesta al equívoco de los dinosaurios. Hay muchas películas donde humanos y dinosaurios aparecen compartiendo cartel.
Es verdad. Recuerdo, por ejemplo, a Raquel Welch, ¿no? En, ¿cómo se llamaba la película?
Hace un millón de años.
Hace un millón de años, sí.
Pues si tú la recuerdas, imagínate yo, ¿no? Mi imagen vívida. ¿Quién puede olvidarse de aquella neumática Raquel Welch acosada por dinosaurios, ¿no?
Es verdad. O sea que muchas ideas científicas nos entran por los ojos en el cine de manera inconsciente.
Pues sí, y como es así, deberíamos exigir más rigor a los creadores. El entretenimiento pues no debería estar reñido con la buena divulgación científica. De hecho, en los últimos 10 años estamos asistiendo a un fenómeno curioso. Los creadores se han dado cuenta de que la ciencia interesa y que puede ser explotada en esa curiosidad del público. El resultado ha sido una oleada de series de televisión que, digamos, coquetean con la ciencia. Por ejemplo, Adivina Adivinanza.
House.
No te has dejado empezar, ¿eh?
No. Bueno, estaba pues, muy fácil, ¿eh?
Muy fácil, ¿verdad? Bueno, en esta oleada, pues las primeras series de televisión optaron por incorporar tímidamente la ciencia a sus argumentos desarrollándolos en hospitales, ¿verdad?
Sí, sí, como por ejemplo Urgencias o Anatomía de Grey, ¿no?
En ellas la práctica médica es, digamos, el entorno. Pero en la última serie de respeto, que es House, que ha tenido un éxito arrollador, pues la investigación médica y el método científico son incluso los protagonistas. Por lo que me cuentan mis amigos médicos, la serie está bien asesorada médicamente. Y alguno me dice incluso que repasa cosas de la carrera. Por cierto, observa que la serie House emplea la vieja fórmula de Sir Arthur Conan Doyle. House es Holmes y Wilson es Watson.
Es verdad, los nombres suenan parecidos, ¿eh? Incluso los nombres suenan parecidos.
Las televisiones dieron otra vuelta de tuerca apostando por series como CSI o Bones, Huesos, que le gustará tanto a Nieves, ¿no? con tanto éxito que Discovery Channel ya no habla solo de tiburones y momias egipcias, sino que también de ciencia forense. Luego vinieron Eureka y una verdadera sorpresa, que si no fuera por esta corriente jamás hubiera cuajado. Adivina.
¿Esto es Numbers?
Muy bien. Numbers es un intento de introducir las matemáticas en el hilo argumental de una serie policíaca. Los protagonistas principales son dos hermanos, uno policía y otro matemático. Y a lo largo de la serie el matemático ayuda al policía a resolver casos utilizando las matemáticas.
Bartolo, ¿y eso es creíble?
Bueno, parece que la productora, después de tener listo el episodio piloto, que estaba basado en un caso real, envió cientos de cartas a universidades y matemáticos buscando ideas y colaboraciones.
Bueno, se han preocupado entonces por asesorarse correctamente al menos, ¿no?
Sí, pero sin embargo luego nos encontramos con que el doblaje en castellano se traduce en términos como graph theory, como teoría de grafos por teoría de gráficos, ¿no? O number theory, que es teoría de números, por teoría numérica. Aunque recuerdo cosas peores, ¿eh? En una película reciente sobre viajes en el tiempo, Primer, aclamada en varios festivales, se doblaba diagramas de Feynman por diafragmas de Feynman.
¡Anda!
Un poco sexual.
¿Sí? ¡Hala! Oye, ¿y entonces qué te parece la serie Numbers?
Me parece una apuesta valiente y celebro la presencia de las matemáticas, pero me resulta decepcionante. Porque al final las matemáticas aparecen a pinceladas, para no agotar al espectador, ¿no? Y es imposible entender nada. De modo que las mates acaban pareciendo más conjuros mágicos que ciencia.
Claro.
Pero reconozcamos que también hay aciertos. El procedimiento que utiliza el matemático a lo largo de los diferentes capítulos se repite y muestra, como también en el caso de House, es el método científico en acción.
¿Y qué es?
Pues desarrollar un modelo bajo ciertas hipótesis, luego usas el ordenador para contrastar el modelo con los datos de los que dispones, intentas hacer una predicción y si falla, pues revisas las hipótesis y vuelves al principio.
Oye, ¿y aumentará la vocación por las matemáticas una serie como esta?
Bueno, tenemos antecedentes. Muchos estudiantes de ciencia pues reconocen que la chispa de su vocación apareció en el cine de ciencia ficción. Y creo que con todos sus fallos, CSI y House aumentarán vocaciones. Pero en el caso de Numbers, soy escéptico. Como bromeamos en la universidad al respecto, más bien puedo aumentar la vocación por ser policía y tener un hermano matemático que te resuelva los casos.
Bueno, acabamos con los resultados de la mini encuesta.
Hago una predicción. La mayor parte habrá imaginado el rostro de Albert Einstein. ¿Ha sido tu caso, Pepa?
Oye, tan previsible soy. Y la verdad es que tengo aquí los resultados de algunos escuchantes que nos han escrito, con alguna excepción. Por ejemplo, nos han dicho Stephen Hawking, pero la mayoría nos han dicho Einstein, ¿eh?
¿Has visto?
Sí.
No subestimes el lado oscuro de la fuerza icónica.
Bueno. Es terrible esto, ¿eh? Es terrible. Me ha encantado el experimento. Yo creo que no está mal,
Y a mí me ha encantado recordar a Raquel Welch.
Eso es lo que más te ha gustado de la sección.
Efectivamente.
Bartolo, hasta dentro de 15 días. Un besito.
Besos.
Adiós.